Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Escuela Austríaca y Política Económica Argentina. Es una actividad de formación en la que el instructor profesor Germán Álvarez Vidal, economista, profesional, ingeniero financiero, profesor universitario, ensayista y periodista, recorrerá las postulaciones, axiomas, teoremas y ejercicios teórico-prácticos más importantes de esa escuela de pensamiento, pasando revista a todos sus autores, o al menos a los más representativos, relevantes y conspicuos, contrastando con la agenda argentina en la materia. Es decir, ¿cuán austríaca o cuán anarco-libertario capitalista es la vigente política económica del doctor Javier Milei, señor presidente de la República? Es una actividad del tipo taller certificada. Inscripciones en www.radioantorchas.com.ar. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-22-44. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida emisora magnífica, estupenda, no me ahorro adjetivos calificativos, majestuosa, soberbia, sobresaliente, superlativa, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Les doy una muy cálida bienvenida. Todos ustedes saben, conocen de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios y de hipérboles de naturaleza barroca, como de mi forma de interpretar, sentir, acometerme, aventurarme en la vida cual tragedia romántica. Si bien esta es una presentación más propia de economía y cultura, de mi economía y cultura, que originalmente era economía y dirección, y se transmitía, se difundía lunes y miércoles de 20 a 21 horas, mientras que mi Argentina Buenos Augurios, que se lanzó en agosto de 2021, iba los martes de 21 a 22 horas. Ahora, los lunes, tengo 2 horas en mi economía y cultura de 20 a 22 horas, prime time. Agradezco a la radio que me permitan exhibirme o hacer mis programas en dicha franja horaria, mientras que mi Argentina Buenos Augurios se difunde, se transmite, se divulga todos los miércoles de 20 a 21 horas. Hoy pienso hacer un programa muy relajado, con muchísimos contenidos, a diferencia de los lunes, cuando tengo más chance de incluir más espacios musicales, más intervalos, intermezzos, interludios o entreactos, como me ha sugerido Ricardo decir. Lo saludamos a Ricardo Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Entre actos musicales, los lunes puedo introducir más intervalos musicales y desarrollar muchos temas con la profundidad y de la manera exhaustiva en que yo quiero hacerlo, que es mi vocación hacerlo de esa forma. Hoy también les revelaré cuestiones personales. Entonces saludamos al señor coordinador Claudio Lecam, como también abrazamos al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus. El sitio web de la radio, cuando yo repasaba la filmación de mi economía y cultura o mi Argentina Buenos Augurios en otros programas, creo que me liberé a la inspiración, a la fuerza de abarcar tantos temas sobre los cuales parlamento o discurro o alocuto con mucho entusiasmo y buscando la mayor profundidad posible, como dice mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, que luego saludaré aún más cálidamente. Pablo Eduardo Cerveto me dice: la mediocridad o las cosas a medias no son lo tuyo precisamente. Lo mío es ir hasta el fondo, ¿correcto? Ser exhaustivo, exorbitante, exuberante, naturalmente, sin pretensión de jactancia, presunción, arrogancia o soberbia. Lo deslumbrante, lo extraordinario, lo excelso, y yo les comenté en qué puede derivar aquello. En ese sentido me contiene mi gran amigo y radioescucha, a quien estoy asesorándolo en materia económico-financiera y es un auspiciante o sponsor en las sombras, en la penumbra, Horacio Luis Órbaro, que seguiré dándote el mejor asesoramiento económico-financiero del que hayas tenido conocimiento o participado, siempre a las tazas más que competitivas, amistosas e invitantes que yo suelo cobrar o cargar sobre mis amigos, ya ni digo clientes, como yo digo, mis discípulos, mi alumnado, ¿correcto? Yo no soy un facilitador. Y al respecto haré algunas reflexiones que ustedes ya pueden anticipar, que conocen a priori o prima facie. Entonces, Horacio Luis Sórbaro suele decirme, cuidado con el perfil del héroe autodestructivo, ¿no es así? Cuidado con el perfil de el héroe, en este caso ya interviene el señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, nuestro primer mandatario, el perfil del perfeccionista obsesivo autoflagelante. Cuidado con estas cuestiones. Y me viene a la memoria una circunstancia que es muy propia. Hoy incluso estuve conversando, trabajé un largo rato con el señor presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, mi amigo, mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor Alejandro González Escudero, quien le manda habitualmente saludos a nuestro amigo Ricardo Piñero. Y Ricardo suele decir, ¿cuándo viene Alejandro? Entonces, esta vocación popular, este anhelo, se lo traslado al señor presidente, a mi amigo. Entonces, nos reímos de estas presentaciones formales mías, que más se asemejan a ceremonial y protocolo en la Cancillería. Entonces, Horacio, yo quiero manifestarte que hoy tuvimos conversaciones, específicamente estábamos haciendo evaluaciones económico-financieras de proyectos, cálculos de valores actuales netos o valores presentes descontados, tasas internas de retorno, nominales anuales y luego efectivizándolas, tasa interna de retorno efectiva anual, cuál es la TIR de corte, cómo medir el costo de oportunidad de los fondos prestados o de los fondos propios, si son reinvertidos para aumentar la escala, ¿sí? La escala de los proyectos, ¿sí? La escala, el tamaño de la compañía, hasta procurar obtener el tamaño óptimo de planta. El tamaño óptimo de planta tiene que ver con cuántas unidades, ¿no es así? Cuántos metros cúbicos de gas, cuántos metros cúbicos de petróleo convencional y no convencional, cuántas toneladas de soja o de aceite de soja o de girasol o de aceite de girasol por unidad de tiempo. Esa es la idea del tamaño óptimo de planta. Y que por otro lado, cuando hablamos del largo plazo en la microeconomía neoclásica, es el horizonte de planeamiento. Entonces quiero participarte, Horacio, de que en una oportunidad, cuando no estaba siendo demasiado feliz o felices a mis padres, una persona que no era particularmente de mi agrado, pero era un convidado más a los convites que solía ser mi gran amigo, caballero con todas las letras y de armadura reluciente medieval, el señor Juan Fernando de la Torre, que me estás escuchando y algún día vas a colaborar en producción atendiendo a los teléfonos para que no importunemos, para que no perturbemos al señor Ricardo Piñero, un ingeniero agrónomo, sí, de sobrenombre Paco, me dijo, Germán, sos universitario, sos deportista, no sos borracho o nunca te pones ebrio, no sos drogadicto, tan mal no está. Y me quedé pensando en eso, ¿no es así? Aquella vez, en aquella oportunidad. Por otro lado, parte de la conversación con nuestro amigo Alejandro González Escudero, el señor presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, A su vez, él preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, mi principal sponsor histórico, y yo soy su economista desde el año 2012-2013. Hoy traía yo a cuento cuestiones de administración de los recursos, ¿sí? Y voy a volver al hilo, porque dejé, fíjense, colgada la presentación del sitio web de la radio. No la enuncié, pero iba a locutar cuál era el sitio web. Pero voy a esta cuestión neurálgica. Yo le comentaba cuál era la máxima en términos de disposición de espíritu consignada en los murales o en las plataformas, por llamarlo de manera más posmoderna, en la Escuela de Infantería del Ejército Argentino en Campo de Mayo, mientras su jefe fue el teniente coronel Ravaioli, que fue superior mío, hoy es coronel y subdirector del Colegio Militar de la Nación, y nos recibió en el Colegio Militar de la Nación en el Casino de Oficiales, ¿sí?, festejando nuestra promoción, nuestra camada de hace muchos años. Entonces, la definición de disposición de espíritu en términos de administración de los recursos, porque hay quienes saben ser jefes, en el mejor de los sentidos, líderes, esta palabra tan trillada para vender 300 cursos de liderazgo, y se le pregunta al público, ¿usted quiere ser un impala o quiere ser un león? ¿De acuerdo? Muchas veces, disculpen, casi un balbuceo en la voz, cuando hablábamos con ironía, con sarcasmo, casi de manera sardónica, pero no escarneciendo a los que hacen negocios de esta forma, y tal vez lo hacen muy bien, son muy competentes, pero también hay una cuestión de casi de orador, de pastor electrónico, ¿no es así?, en las iglesias norteamericanas. Hay un show, ¿sí?, hay una manipulación de los públicos, es absolutamente evidente, si uno tiene dos dedos de frente, hice una rima, a menos que uno quiera sentirse arrastrado por el placer de sentirse imbuido, correcto, por una nube de, ustedes sabrán a qué me refiero. Entonces, Alejandro me dice, ¿y si yo contestara, y yo quiero ser una planta, quiero ser un árbol? Yo no tengo interés en ser un impala, tampoco tengo interés en ser un león. Y en cualquier caso, vamos formando al león. ¿De acuerdo? Es decir, al Colegio Militar de la Nación, a la Escuela Naval Militar de Río Santiago, ¿sí?, a la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, se rinden exámenes, ¿no es así?, físicos, psicológicos, académicos, relevamiento socioambiental, ¿de acuerdo?, los antecedentes escolares, ¿de acuerdo?, con los que se accede a... Y se va formando al cadete, ¿no es así? Pero tiene una buena madera y se lo va convirtiendo poco a poco en el futuro líder. Pero ya hay madera. Y tal vez se queda en instancias intermedias, cuando el propósito más firme es terminar la carrera en tiempo y forma. Muy bien, pero allí me enseñaron que existen los atributos del mando versus el comando, y de que existe la disposición de espíritu, y que existe la estrategia versus la táctica, y que la verticalidad puede ser puesta pies de cabeza, si ustedes me permiten, y voy a explicar por qué. ¿Qué es la disposición de espíritu? La disposición de espíritu significa tomar decisiones racionales en aras del cumplimiento de la misión, en el fragor del combate, en el fragor de la batalla. Y ese fragor significa estar templado para soportar los bombazos, el olor a pólvora, el olor a sangre, los muertos que excretan. Esta es la cuestión, queridos amigos. Luego hacemos 30 cursos ¿sí? De liderazgo y de autoayuda, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces yo suelo decirle a la gente que una cuestión es el comando y otra cosa es el mando, que es un atributo superior en términos de liderar, de conducir. El comando significa que el gerente general de una compañía da instrucciones, imparte directivas u órdenes al subgerente general. El subgerente general a los gerentes de las plantas productivas y los gerentes de las plantas productivas a sus respectivos ingenieros de producción e industriales y luego a los peones de fábrica. ¿No es así? A los obreros torneros especializados. ¿De acuerdo? Para lo cual se requieren condiciones, experticias, ¿sí? Hay que ser idóneo, tener carácter. Pero una cuestión es ejercer el mando, que es liderar con el ejemplo. ¿No es así? Ser muy competente para tener un ascendiente moral y profesional sobre las personas sobre las cuales se ejerce el comando. El mando es un atributo superior. Esto tiene que ver con ser un dirigente. Y, perdón, voy a ser ramplón, pero nunca procaz, ni soez, ni prostibulario. Un dirigente dirige gente. Y me gustaría que ustedes observasen buena parte de la dirigencia en la Argentina en 40 años de decadencia o 70 años de decadencia. Perdonen, voy a ser ramplón. Ser dirigente es, entre otras cosas, poner la jeta. Y poner la jeta no es simplemente hacer una fiesta de fin de año, celebrar que hemos aumentado la facturación de una manera desbordante y, por supuesto, las utilidades por acción y que vamos a aumentar los sueldos por el incremento de productividad, habiendo dotado de mayor planta, maquinaria, equipo, tecnología por trabajador, lo cual sí redunda en un incremento de los salarios reales. ¿Sí? Poner la jeta significa que cuando no hay dinero para pagar la quincena, mi padre también se ponía frente a las plantas productivas. Y puede haber comprensión, o te pueden arrojar una válvula por la cabeza. Luego mi viejo sabría cómo reaccionar. Nadie se lo hubiera animado a tirarle una válvula por la cabeza. Pero el riesgo es afrontarlo. Es me pongo al frente. Y puede ser una situación sumamente antipática lo que ocurra, violenta, desagradable. Pero yo me expongo. A diferencia de mucho dirigente argentino que está para la foto y la sonrisa, ¿de acuerdo? Y seguramente para celebraciones cuyos méritos ni siquiera les pertenecen. Les pertenecen tal vez a sus dirigidos más inmediatos. Ahora bien, cuando hay que enfrentar al público por malas cuestiones, y es difícil viajar a Bahía Blanca, ¿no, querido Ricardo? Bien, entonces les voy a dar un descanso, porque incluso a veces me ha sugerido Ricardo no hacer prólogos o desarrollos embrionarios y preliminares tan largos. Ricardo, nuestro primer entreacto musical, intervalo musical, intermezzo, música maestro. Bellísima la música de Génesis, querido Ricardo. Entonces voy a hacer algunas reflexiones. Hoy tengo muchos números. Inflación 2024. Hubiera sido 16 puntos mayor si el INDEC hubiera actualizado la medición. Lo asegura Martín González Rosada, director de la maestría en econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. La respuesta del economista es que en lugar del 117.8% que dio el dato oficial para 2024, hubiera sido del 133.6%. Vamos a hacer otro análisis más que interesante. Chequeo del discurso del señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, ante el Congreso. La verificación de las frases del presidente en su mensaje para abrir las sesiones ordinarias de 2025. La pobreza se multiplicó por 10 entre 1974 y fines de 2023. Insostenible. Diversos especialistas coinciden en que no es posible comparar los datos de pobreza actuales con los de la década del 70. Esto se debe a las diferencias metodológicas y a las distintas canastas de consumo que se emplearon en las diferentes épocas. Hoy la brecha entre el oficial y el libre se encuentra en valores inferiores al 15%. Verdadero. Actualmente, la brecha entre el dólar oficial y los paralelos se ubica en el 13%. Previo a la asunción de Milei, la brecha era cercana al 150%. En rigor de verdad, era entre 180 y 200%. Heredamos 15 puntos de déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Discutible. La calificación depende de la metodología del cálculo. Sumando déficit fiscal y cuasi fiscal, 14.6% del PBI en total, se acerca a lo dicho por el presidente, pero considerando solo el déficit fiscal, 4,6 se aleja. El costo del alquiler bajó hasta un 30% en términos reales, verdadero. En enero de 2025, el precio promedio de los departamentos de 1 a 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires cayó un 32% en términos reales, según datos del gobierno porteño analizados por Chequeado. Informes alternativos coinciden con la baja del alquiler en términos reales desde enero 2024 a diciembre 2024, inclusive con un promedio del 37,7%, es decir, aproximándose al 40%. Logramos el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años. Verdadero. Según datos preliminares del Ministerio de Seguridad de la Nación, la tasa de homicidios en 2024 fue de 3,8 cada 100.000 habitantes. Se trata del índice más bajo de la serie desde 2001. Tuvimos durante nuestro primer año superávit financiero libre de default, libre de cesación de pagos, algo que no había ocurrido en los últimos 123 años. Engañoso. Si bien en 2024 Argentina alcanzó un superávit financiero del 0,3% del PBI sin estar en cesación de pagos, no fue la primera vez en 123 años que esto ocurrió. La afirmación de Milei es engañosa porque Argentina ya había tenido superávit financiero sin estar en default en al menos 3 años del siglo XX. 10 millones de personas salieron de la línea de la pobreza. Engañoso. El presidente utilizó las proyecciones semestrales de la Universidad Torcuato Di Tella, cuyos datos alternativos revelan una cifra similar a la mencionada. Sin embargo, si no se utilizan o no se utilizaran proyecciones o si se miran o mirasen o observasen los cálculos oficiales, en todos los casos las bajas muestran cifras inferiores a la mencionada por el señor presidente. Tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica, verdadero. Según el informe del Centro de Estudios Insight Crime de 2024, la Argentina registra 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja entre países sudamericanos con datos confiables. Al riesgo país lo recibimos cerca de 3.000 puntos básicos y hoy está rondando en los 750. Exagerado. Cuando el presidente asumió el cargo, el riesgo país se ubicaba en los 1.923 puntos básicos, según el JP Morgan. Se trata de una cifra menor a la dicha por el mandatario. El último dato muestra que al 28 de febrero alcanzó los 780 puntos básicos, un valor cercano al mencionado por el presidente. En algún momento estuvo entre 500 y 600 puntos, ¿no es así? La gran mayoría del ajuste, o la gran porción, ¿no es así?, del ajuste recayó sobre el sector público y no sobre el sector privado, es decir, el steak, ¿correcto? El slice of the cake, el share, la porción. Falso. Un análisis de datos oficiales revela que el 66% del ajuste fiscal implementado por el gobierno de Milei en 2024 impactó directamente al sector privado, incluyendo jubilaciones y pensiones, 30,6%, número uno del ranking. Los gastos de capital, 23,1%, es decir, las obras en infraestructura pública, 23,1%. Y los subsidios económicos, 12,4%, entre otros ítems, pero encabezando jubilaciones y pensiones. Es decir, el mayor peso del ajuste recayó sobre los más débiles y vulnerables. Esto se da de bruces con el perfil del líder que yo describí hace un rato. ¿Sobrevivirían los líderes como mi padre? Esa es una gran pregunta en estos tiempos. La economía en el año 2024, punta a punta, en términos interanuales, no solo no cayó, sino que creció entre las puntas alrededor del 5%. Engañoso. Según el INDEC, la actividad económica creció un 5,5% en diciembre del 2024 en comparación con diciembre del 2023. Pero si se considera el acumulado del año, la economía cayó un 1,8% y creo que esta cifra se queda corta. La deuda consolidada de la nación bajó en 30.000 millones de dólares. Discutible. Los economistas tienen criterios distintos para calcular la deuda pública. Dependiendo de la metodología utilizada, la afirmación del doctor Javier Milei puede ser respaldada o refutada. Mientras que una de ellas muestra una reducción de 38.800 millones de dólares, otras evidencian un aumento de 41.000 millones de dólares. Y otras, me permito decir, si no me falla la memoria, mi amigo Roberto Kachanowski, el licenciado Roberto Kachanowski, hablaba de un aumento de la deuda en 76 mil millones de dólares. 76 mil millones de dólares. Quiero chequear. El empleo privado formal no crece desde hace casi 15 años. Verdadero. Los datos oficiales muestran una disminución, una caída, un decremento del 4% en la proporción de trabajadores privados formales respecto a la población en edad laboral, población económicamente activa, entre 2010 y 2024. Especialistas vinculan esta tendencia con el estancamiento económico, el stagflation, esta inflación que vivimos o que sufre el país desde 2011. Si se trata de producto interno neto a precios de 2004, es desde 2010. Hoy falta designar a alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal, verdadero. Alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión, verdadero. De acuerdo con datos oficiales, en enero de 2024, primer mes completo de Milei al frente del gobierno, o como titular del Poder Ejecutivo Nacional, el sector público nacional registró un resultado primario, superávit fiscal primario, de 2.010.746 millones de pesos y un superávit financiero, es decir, tomando en cuenta los intereses de la deuda pública, es decir, al superávit fiscal primario le restamos los intereses de la deuda pública y esto da 518.408 millones de pesos. Ambos ítems conforman el resultado fiscal. Querido Ricardo, más música.
Sunday at 6, when they close both the gates, a widow pair still sitting there. Wonder if they're late for church and it's cold, so they fasten their coats and cross the grass. They're always last. Passing by the padlock swings, the roundabout still turning. Ahead they see a small girl on her way home with a pram. Inside the archway, the priest greets them with a courteous nod. He's close to God. Looking back at days of forced and of two, fear seems so two heads bent in prayer. Four friends not there, leaving tuppence on the plate, they hurry down the path and through the gate and wait to board the bus that ambles down the street.
Hermosa música. Aquí leo en la pantalla peleas, forcejeos y empujones en la Cámara de Diputados. Martín Menem, lo que pasó hoy, no lo vi nunca. Discusiones, gritos y escándalos. Muy bien. Sago y Almirón a las piñas. Luego una mujer haciendo gestos de, digamos, número uno, pero con el dedo central, no es así, de la mano. Qué delicada, qué fina. Muy bien, sigo adelante. Son nuestras castas. Solamente me voy a permitir una broma y sin hacerme cargo, pero los que me conocen bien. Y la broma es, hace poco me llegó una imagen, un video, de una guillotina, ¿no es así? Que es un método incruento, casi cariñoso. Es una forma, esto sí fue un sarcasmo muy duro. Alguien lo había sugerido, en un delirio tal vez, para terminar con los integrantes más conspicuos, más trascendentes o más corruptos de las diversas castas, porque también hay gente rescatable. Casta política, casta judicial, casta sindical, capitalistas, amigos del poder, prebendarios, simplemente, ¿sí? Simplemente. Y el riesgo de que la impronta de Javier de ser Robespierre, y a Robespierre lo quiero mucho, que de Robespierre se convierta en Napoleón. Bien, aquí llegan algunos saludos de Alfredo Meredith, del coro de la legislatura y del coro de la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino, también de mi ex compañero egresado de la misma fraternidad ISA 1983, Juan Cruz Gorst Palau, como también del profesor, gran atleta de la Ciudad Universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, Campo de Deportes, José Pío Salas, que también es un músico, del empresario de noble corazón, José Lavalle, un hombre de una gran inteligencia práctica, inteligencia emocional, y sabe administrar su negocio como si hubiera tomado un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella, o en la Universidad de Harvard, o en Princeton, o en la Universidad de Columbia, o en Cambridge. Sus conocimientos prácticos son colosales, de proporciones dantescas, inconmensurables. Espero que te haya gustado esto, José, egresado de la misma fraternidad ISA 1983, también era un gran marcador de punta cuando jugábamos al fútbol en la selección del colegio y un brillante tenista en River Plate. Bien, María del Carmen, sí, una mujer muy agradable de la Basílica de la Piedad, de las Marchas por la Vida, pañuelo celeste, de mi gran amiga la doctora Sol Condori, su marido Lucas, gran deportista, esquiador, instructor de esquí, y su hijo en común, René, el futuro René Favaloro, o el próximo premio Nobel de Economía, ¿sí?, coeficiente de Gini, de mi gran amiga la licenciada Ana Tofani, en Porto Alegre, mujer exquisita, bellísima, gran bailarina de tango, de mi gran amiga Coti Ojeda, profesional de la salud, y de su marido Carlos Groisman, guitarrista clásico, quien fuera entrevistado aquí en la casa, del profesor doctor Eduardo Escarano, que engalanó mis audiciones contándonos el posgrado que dictó sobre austríacos y libertarianismo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mis colegas de trabajo y socios, Fabián Cruz y Jorge Sánchez, Juan Fernando de la Torre, la exquisita DJ, profesora de baile de tango, bailarina, bellísima mujer, gran amiga Claudia Prandtl de Berlín, como ella se declara, es una argentina nacida en Berlín, Alemania, del dueño de Apasionata Tango Hostel, ¿sí?, Fabián Acosta, del capitán de navío retirado de la Marina Peruana, ex compañero mío Rafael Reina, muy bien, del licenciado Eduardo Firpo, de la licenciada Laura Gregorati de Pena, de los organizadores de milongas de El Marabú, ¿sí?, Omar Viola, como también de Mariano El Chino Álvarez, Gastón Torelli y el flaco Gavito de la Comedia Tango, de todos los sábados. Espectacular. Una clase, una práctica, una puesta en común de 10:30 a 12:00. En el medio, una picada gratis para todos los asistentes, concurrentes, habitués, ¿sí? Iba a decirlo de una manera casi religiosa, los parroquianos. Luego, la milonga. En la mitad, algún show de bailarines que exhiben, o el sábado pasado, un dúo de un gran guitarrista y una muy bella, sexy e impresionantemente, diría, estoy inventando, talentosa y temperamental cantante femenina, que vino luego a nuestra mesa para festejar el cumpleaños de mi gran amiga y pareja de baile para algún torneo amateur, Isadora Pinardi. Bellísima mujer, muy delicada, ¿sí?, una gran amiga, una gran compañera, ¿correcto? Y luego, si uno se queda hasta las 5:30, 6:00 de la mañana, desayuno gratuito, ofrecido por la casa, con más el cumpleaños de Mariano El Chino Álvarez, otra torta. O sea, me la pasé comiendo torta, tomando tragos, en la picada, bailando, conversando en diversas lenguas, mujeres guapísimas, hiperproducidas. Mi homenaje a la milonga. Mirá de lo que te perdés, Ricardo. Ah, bien, 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 bien. Me dice, viva Perón. Entonces, yo debo decir lo siguiente. ¿Debo decir adiós? Ah, bien, ah, bien. Bien ha venido. Música, por favor.
Changes of no consequence will make up the
Muchas gracias, querido amigo, muchas gracias. Entonces, yo quiero permitirme mencionar algunas cifras de la macro, si las tengo aquí a mano, y seguramente que las tengo aquí a mano. Yo creo que ya les hablé del intercambio comercial argentino, ya les di las cifras del índice de producción industrial manufacturero, como también ya les conté respecto del estimador mensual de actividad económica, como también les he hablado de la tasa de inflación. La tasa de inflación venía multiplicándose por 2 y ahora viene dividiéndose por 2. Si el último año Fernández Massa era de 200%, hablando de números redondos, el año pasado 117.8, digamos 100%, y en el presupuesto, en la ley de presupuesto, se prevé un 50% para este año. El doctor Ricardo Arriazu prevé una inflación menor al 20%. ¿Sí? Si se anualiza, es decir, obtenemos la velocidad o ritmo a la que corren los precios, si tomamos un promedio de minoristas y mayoristas de este fin de año, está corriendo entre un 13 y un 25% de velocidad anual. ¿De acuerdo? Mientras que si nosotros proyectábamos el 25.5 de diciembre de 2023, anualizábamos, teníamos un 3.700%. ¿Sí? O un 5.000%. Yo voy a chequear esta cifra. Y en el caso de la inflación mayorista, diciembre de 2023, 54.4%, diciembre de 2023, anualizábamos y nos daba un 17.000%. Ok. También yo debo decir que la música que escuchamos hoy, música de Genesis, de Nursery Crime, escrito en 1971, Harold the Barrel, For Absent Friends, and then, y por último, Seven Stones. Y uno ve aquí el dueto entre Peter Gabriel y Phil Collins. Qué encantadora la voz de Phil Collins como un tenor más puro, y el gran Peter Gabriel, que yo lo asocio como a un barítono muy atenorado, porque creo que tiene más color, ¿sí?, su voz. Bien, y hasta podríamos pensar en cuestiones de protagonismo, ¿no? Porque Gabriel lo tenía un poquitito atrás a Phil Collins. Bien, queridos míos, en el año que transcurrió, 2024, contra el año 2023, la inversión bruta interna cayó, ¿sí?, alrededor de 17%. Y por otro lado, yo quiero aquí mencionar un cierto análisis que hice para nuestro sitio de Radio Antorchas y el curso que estoy dando sobre austríacos y libertarios capitalistas. Cuando el locutor oficial me presenta, igual que a mis programas, con pompa y circunstancia, esta práctica tan habitual, recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, es muy deferente hacia mi persona, hace una cierta pausa entre economista y profesional. Es economista profesional, ¿correcto? Que es una forma que tiene que ver con todo lo que ha hecho Javier, o Broda, o Arriazu, formándose con economistas profesionales, o Fausto Espotorno formándose con Orlando Ferreres. Esto quiere decir economista profesional. Pronosticar para el Banco Central, como hacemos desde Fundecos, ¿sí? Es decir, en mi caso pronostico cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no es así? Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su proxy más perfecta, en un 99% replica el EMAE, ¿sí? Calculamos el PBI real, ¿sí?, a precios de año base de 2004, estaremos en 700 mil millones de pesos. el PBI nominal o a valores corrientes, precios de mercado corrientes en dólares, ¿sí? Ajustado por un riesgo país de 1.000 puntos, digamos 700 puntos hoy en día, es de alrededor de 650.000 millones de dólares o incluso 700.000 millones de dólares. Si ajustáramos por un riesgo país de 2.000 puntos o 2.500 puntos, tendríamos 400.000 millones de dólares a valores corrientes. Bien, yo quiero decir alguna cuestión adicional que le participé a mis amigos allí del grupo Antorchas Capacitación. Permítanme un instante, ¿sí? Antorchas Educativa, porque quiero replicar exactamente lo que dije, si ustedes me permiten, ¿sí? Entonces, voy a decir algunas cuestiones teóricas y otras de tipo práctico. Querido Ricardo, decime exactamente cuánto ya debo decir adiós. Bien, qué triste que es decir adiós. Simplemente iba a hablar de la función de producción neoclásica y la participación de los salarios en el ingreso nacional y del superávit bruto de explotación en el Producto Bruto Nacional. Muy bien, queridos amigos, sí, cuando yo trabajo, sigo órdenes, me desespero por cumplir las órdenes, me frustro un poco si no lo logro a cabalidad. Por eso se me decía, usted tiene las virtudes esenciales para estar en el colegio militar. Si bien cuando yo cumplo órdenes en lo civil o en lo académico, tengo tal impronta personal que no se sabe si cumplo la orden o si hago lo que yo quiero. Bien, al venerable siervo de Dios le rendimos honores, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, irrenunciables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.